Pettinello, un saluto para Petra,
para
ambas.
Petra es el pasado.
Me gusta las chicas de verdes que bailan como mal y mal.
Pues a mí me gustan las chicas que se ríen de sus sueños como Marimar.
Está claro. Nuestra invitada de hoy es Marimar. Estos dos compañeros, Gabriel y César, viven encantados en su compañía. ¿Qué cruz tenemos con los rijosos y los piropeadores, las mujeres jóvenes? ¿Estás de acuerdo conmigo, Marimar? ¿O tú prefieres los 41 novios? ¿Los 41 novios que un día confesaste tener?
A ver, Marimar, explícales. Son de los 41 novios, ¿qué es? Son 41, los has contado todos, uno a uno. 41, pero alguno será más novio que otro, ¿no?
Será más novio que otro.
¿Y yo qué? ¿Y yo qué más? Tu novio también.
Pero ¿y quedas con todos a la vez? Eso tiene que ser complicado, ¿eh?
Di la verdad.
A ver, venga.
Ay, qué envidia, cómo te envidio, Marimar. El destino no ha sido nada generoso contigo. Y tú, sin embargo, cuando consigues olvidarlo, que son muchas veces, eres alegre como una espiga de trigo.
Por favor, Carmen, modera tu entusiasmo, que vamos a pensar que tus reproches a los 41 novios de Marimar no eran más que celos.
No me malinterpretes, José Ángel, por favor. Yo admiro y envidio la risa y las picardías de Marimar, no las picardías porque tengo más motivos para que que ella para reír, y sin embargo tengo menos ganas. En fin, aquí estamos. Esto es escribir adrede en el Coleganés y os vamos a leer los cuentos de Marimar, los que escribe con su asistente de escritura, Ámbar, antes conocida como Petra. Las dos son nuestras invitadas. ¿Qué tal? ¿Qué os parece estar aquí?
Nos parece muy bien, por lo menos a mí y a ti. Dice que sí, con una sonrisa que le llega al alma.
Dilo.
Venga, que te están esperando.
Pues me parece alegre.
Eso es lo más de lo más. Es decir, que es alegre.
¿Te parece alegre? Pues nos alegramos.
Escribe sin amargura, incluso cuando está deprimida. y con la sonda no sobrástica.
Marimar tiene cara de bella durmiente y alma de titiriteo que ríe y llora a la vez. Si la cara es el espejo del alma, su asistente de escritura lee el alma de Marimar. Cuando se ponen a escribir y por eso le salen siempre textos risueños, reidores, y ambos, y o hay otros misterios en este milagro, compañera Ámbar, antes llamada Petra.
Sí.
Si me preguntas a mí, o sea, yo no hay más secreto que sentirme completamente identificada con Mar. ¿A que sí, Mar? Somos un equipo.
Pero quítate los cascos que pareces una tronota.
Dile, eso es porque tienes envidia de mí.
Eso.
Oye, qué envidiosa, no sabía que eras tan envidiosa.
Sí, es envidia de Petra.
Bravo.
Te ama.
Pues dicho lo cual, nosotros vamos a. Dicho lo cual, nosotros vamos a comenzar leyendo tus apuros, Marimar. Cuando te entran ganas de reír, muy indiscretas, y no puedes reprimirlas. Tan atinadas siempre y tan crueles a veces.
Apuros. Mi madre me río porque es vieja y se le caen los platos de la mano. Se pincha con la aguja y cuando cose se pierde en el metro cuando viene a verme. No sabe orientarse en los cambios de línea. Cualquier día sale en torrelodones en vez de en el carroscar. Y eso que en torrelodones no hay metro, que yo sepa. Con mi asistente de escritura me río si se levanta corriendo para ir a mear, pues tiene el muelle ya flojo y no debe andar nada bien de la próstata. Y del fisio me río si me pisa cuando bailamos siempre, si se equivoca en los pasos y que está peor que yo. Es curioso, pero los apuros de los demás siempre a mí me dan risa. ¿Y dónde está Petra, ahora llamada Ámbar?
¡Aquí estoy!
Oye, eso de la próstata es de Dios. Esta interrogación final me intriga mucho, Marimar. Tanto echa de menos a Ámbar que lo tienes que decir incluso cuando escribes o con otros. Lo tienes que decir incluso cuando escribes con otros, o es que también quería reírte de ella que se había roto el tobillo.
A ver, habla, venga.
No.
Ah.
Yo no me río de nadie.
Ya.
Una
primero
pregunta,
dijo.
Una pregunta.
Para nuestra Marimar, ¿qué significa para ti poder escribir?
¿En qué
merma tu originalidad escribir con una asistente como Ámbar? ¿Qué aportan los asistentes a tu escritura?
A ver.
Que son todos
muy majos.
Amigos.
Yo también me lo paso bien en la escritura.
¿Y qué significan amigos? A ver, ¿qué es para ti la palabra amigo?
A ver, di la verdad, con sinceridad.
Y me lo paso muy bien.
Bravo.
Y conmigo también.
A veces, solo a veces. Que sí, más.
Yo también me lo paso bien, pero sin embargo no me resigno. No me resigno, continuaré defendiendo el ingenio del individuo, el ingenio individual, el esfuerzo individual, por más que los talleres como el nuestro o el de Velázquez apoyen la creación colectiva.
Pues para despejar ambigüedades, este relato de nuestra invitada, Envidia, un retrato nada convencional de un matrimonio modelo, y de los deseos de una mujer modelo, que es lo mejor, os leo. Conozco a una persona que tiene envidia de todo el mundo. Se llama Rosario. No es ni guapa ni fea, ni gorda ni flaca. Regular. Es casi de mi misma edad y está casada. Su marido se dedica a diseñar piezas de aviones en el complejo Casa de Getafe. Es muy trabajador. Suelen salir juntos de paseo y de bares. Se llevan bien entre ellos y se quieren bastante. Pero Rosario tiene envidia de una compañera de su marido, también ingeniera, que se tira a toda la base, incluso al personal militar. Está segura de que su marido también se la ha tirado. ¿Qué? No me digas que con ese tampoco me pusiste los cuernos, pregunta Rosario un día en la Cruz Blanca, ante un vaso de cerveza. Tú sabes que no, contesta él, un verdadero pánfilo, y si Rosario lo cree. Lo que más desea Rosario es ser como la ingeniería y ligar con todo el mundo, e ir picando de flor en flor. Pero su marido es pánfilo y muy celoso, claro está, y si ella se dedicase a ligar, le montaría un pollo. Prefiere seguir tranquilamente con su marido y dejarse de líos, y morirse de envidia, por supuesto.
Una mujer envidiosa de las tías que follan esto sí que sé que es envidia sana.
Pues no, yo no tengo envidia de follar. Tengo envidia de las virtudes ajenas. ¿No tendrás tu envidia también, Marimar, que eres ingeniera de esa ingeniera Pendón? ¿O prefieres envidiar su posición? Una ingeniera con trabajo.
No tengo envidia.
No, señor.
Tú eres muy guapa.
¿Qué te gusta más? ¿El trabajo o la acción? ¿O ser la modista prota del tiempo entre costuras? Porque modista tú has sido, ¿no? Un poco, ¿no?
Sí.
¿Un poco? ¿Solo un poco?
Solo un poco.
Yo creo que naciste siendo modista.
Sí.
Por lo menos por lo que escribes. A ver, cuenta.
Y trabajo me gusta también.
¿Pero qué trabajo? A ver.
Bailar.
¡L!
Los puzzles. Y hacer puzzles.
Hombre.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzo sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas.
Marimar y yo, Marimar y yo tenemos en común que la soledad nos hace temblar como de frío. Te hace temblar la soledad.
A mí no me hace temblar.
A mí tampoco.
Pues a mí me gusta estar sola. Pero a todo esto, no hemos dicho quién es nuestra invitada de hoy. Ya habéis oído que es joven, que se quedó muy sola el día que la mutilaron extirpándole un tumor cerebral con muy mala y puñetera sombra. Desde aquel día, Marimar se tuvo que inventar a otra Mar. Tuvo que reinventarse, que se dice ahora. Y por eso, ahora es Mar y Mar. Un mar tan grande que son dos, como su asistente, que fue bautizada por su padre como Petra Piedra, y que ella se ha bautizado Ámbar, que también es piedra, pero también deslumbra. Marimar fue ingresada en una residencia pionera, BIS. Viví integrados en sociedad. Y yo siempre la tuve envidia por eso. Pero aquella resi desapareció. Y aquí estamos las dos en el CAS lamiendo nuestras heridas y nuestras soledades. ¿Qué recuerdo guardas de aquellos años? En BIS, compañera. ¿Fue allí donde aprendiste a coser o ya lo sabías de tu vida anterior?
Cosía poco y andaba poquito a poco.
Pero bueno, andabas. ¿Y coser cuándo? ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú de con una aguja en la mano? Cuenta. Igual cuando eras una niña de mantillas que te dio tu madre una aguja.
No.
¿No cosías en un taller de costura?
Sí.
A ver, cuéntanos algo de ese taller. A ver, ¿quién había allí? ¿Qué hacíais?
Que el chico ese que se llama como
Juan, y los de la residencia de los Pinos
también.
¿Y ese qué hacía allí? ¿Estaba allí de residente o...?
Estaba allí de residente.
¿O de media pensión? ¿Y tú no crees, Marimar, que debería haber residencias más pequeñas que esta, algo más acogedoras y hasta autogestionadas?
Yo sí.
Hombre.
Yo también, como las hay en Suecia. Creo que en Zaragoza hay una, pero no sé si estará.
La soledad tiene igual que en La soledad viene igual aquí que un vagón lleno de gente. Estar solo es una categoría como estar muerto. Eso no me gusta tanto.
Pues no, yo me siento muy acompañada cuando escribo. Se me ocurre, Gabriel, que leas este texto de Marimar, Indignada, en el que habla precisamente de soledad.
Efectivamente.
Indignada, en el que habla precisamente de soledad y estos terribles ataques de melancolía que a veces paralizan a Marimar.
Me gusta más, jóvenes, y no tan cegatos, pero no me cabreo con mi suerte. Entre esta solo mal acompañada, prefiero las malas compañías, los que no conocen la soledad, inventaron ese refrán. Contra natural, que no repito por respeto a los que, como yo, escogemos el infierno de los feos al infierno de no tener a nadie junto a mí. Ahí ande, que te toma feo me pone.
Bueno, sigue que todavía.
Este que me ha tocado hoy de asistente de escritura, no es ambas, es feo y sentimental, aunque soy, aunque muy poco católico. En fin, que me parece que se parece al Marqués de Brandomín en lo importante que no es Marqués, ni es tiquimiquis. Y me pregunta por lo que me indigna pero ya no he contado. Y repito, no me indigna que ese que seas viejo, que seas calvo, que seas miope, o que te molesten las almohadas. Acompañar por eso eres un ángel, que los ángeles sois todos buenos, incluidos los del infierno, como tú, Amba, porque hacéis compañía, o sea, que lo que me indigna es la soledad en este mundo tan poblado y a un minuto o menos de completo.
¿Te sigue pareciendo malo el texto?
¿Hablas?
Te pregunto a ti, Gabriel. ¿Ya no?
Lo que no me ha gustado de la muerte, colega.
Hay que acostumbrarse.
¿Hablas de la soledad?
Como si fuera una peste. ¿De verdad lo vives así?
A ver, ¿qué opina de la soledad?
La soledad es todo. Tenemos que vivir con la soledad
y acostumbrarnos a ella.
Y acostumbrar a la soledad.
Ahora ya conocemos un poco mejor a nuestra autora adredista de hoy, Marimar. Pero lo interesante son sus cuentos más que su vida. Por ejemplo, esta piluca que se ha inventado es genial. Nos libra de estos estereotipos que repetimos en las letanías a la Virgen, cuando rezábamos el rosario. Os leo. Es un poco delgada, morena, con los ojos grises, y muy simpática ella y cariñosa. Trabaja en una boutique de ropa para jóvenes. Piluca viste muy elegante. Escoge la ropa de los colores más alegres, de los que están a la última moda. Pantalones, camisetas, todo. Se maquilla la cara, se pinta los ojos y la boca, y sale a la calle para que la vea todo el mundo. Se pasea como una modelo por las avenidas más importantes. Piluca, ¿por qué no te vendes? Le digo yo, su mejor amiga. Todos los tíos te desean, y los más ricos más. Pero ¿qué te creas tú que hago cuando me maquillo? Yo siempre estoy en venta. Lo que pasa es que nadie ha ofertado mi precio todavía, me contestó Piluca muy segura, y consiguió desconcertarme. Pues yo creo que salías en busca del amor de tu vida. Llámalo como quieras, pero ya encontraré a quien lo pague.
Ay, cómo me identifico contigo. Cómo me gustaría ser como ella. Pocas veces un relato tan corto me ha desconcertado tanto. Tiene tantas lecturas. es muy, muy inteligente, muy literario. ¿Nos explicaréis vosotras algo más sobre él? ¿Desde qué lugar lo habéis escrito? ¿Cinismo? ¿Crítica? ¿Crítica a quién o a quién? ¿O a qué? ¿Al machismo, al feminismo, al contrato matrimonial o a qué?
A ver, Mar.
Yo no quiero casarme.
¿Cómo que no?
Pues a mí me encantaría.
¿No quieres ser autónoma y casarte a ti misma?
No, ¿verdad? Pues nada.
Tener pareja.
Kimochi.
Bravo, ahí está el quid de la cuestión, ¿verdad?
Tener pareja y cuando te canses de ella, adiós, sí, muy buenas.
Ni una cosa, adiós, ni otra. Lucas.
Eso.
Pero esta chica que pintas tan hecha pa'lante, tan así, tan de bandera, tú no quisieras ser ella.
Sí, la verdad.
¿De dónde la sacas? ¿Eh?
No sé.
Sí, yo creo que hay otra Marimar por ahí dentro que a veces sale y ni ella misma se reconoce.
Y después no quiere entrar porque se lo pasa tan bien afuera que después no quiere entrar, ¿verdad?
De lo que te gustaría hacer o de qué.
A ver, Marimar.
Pues tener amigas.
Eso. Bravo. Y amigos.
Muy bien.
Y amigos.
Tus mujeres son geniales, Marima. Todas se han de la norma.
¿Tú quieres ser así?
Tú quieres ser así.
Pues vais a ver ahora con este otro relato que nos va a leer Carmen y que se titula La vaca en brazos. Esta mujer se pierde por culpa de los juegos de letras como Marimar.
María en la una.
Espera, que me toca a mí.
María.
La vaca en brazos. Va. María era una cuidadora, más pesada que una vaca en brazos. Asistió a todos los compañeros de la residencia y la conocíamos bien. Es de mediana edad, alegre y rellenita. Mientras atendía a los compañeros, le gustaba cantar flamenco. Incluso cogía algunos y bailaba con él. Pero a María le encantan los crucigramas y juegos de letras, como a mí. A veces llamaba algún residente solicitando sus servicios, pero ella estaba tan enfrascada en sus juegos y hacía como que no lo oía. Un día la llamó el director a su despacho y le leyó la cartilla. Le echó en cara su comportamiento y amenazó con despedirla si volvía a ocurrir otra vez, que dejaba desatendido a algún compañero. María quería hacerle caso, pero los juegos la llaman a gritos, como a mí el azar. Sus deseos se llenaban de letras gritando algún orden urgente porque no lo podía evitar. Cogió la costumbre de encerrarse en una habitación vacía, lejos de las miradas indiscretas, y allí resolvía sopas de letras a todas sus anchas. Hasta que un día se acercó hasta allí otra cuidadora y la descubrió. Esta se lo chiva al director, que despide a María. María de todas formas vivía contenta, ya que podía jugar a la sopa de letras durante 24 horas al día. El problema es que no tenía dinero para comprar los cuadernillos de pasatiempos. Y no se le ocurrió otra cosa que ir un día hasta el kiosco de la esquina y robar un montón de ellos. El kiosquero que la vio salió corriendo detrás de ella con el grito clásico de ¡a ladrón, a ladrón! Empezó a llevar gente de todos los rincones. Cogieron a María y el juez, un hombre cabal y legal, que ya es raro entre todos los jueces, le puso como castigo dedicar una hora diaria a jugar a los crucigramas con los hijos de los vecinos. María por fin es feliz. No tiene dinero para comer, pero tiene garantizados todos los cuadernos de pasatiempos que quiere.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada honrante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Personal matándose por trabajar y tus mujeres que prefieren jugar que se mueran los chivatos.
¿Y si no de qué comen? ¿Te parecerá bonito, Marimar, una trabajadora que mandas al paro por hacerla una viciosa de las sopas de letras? ¿En qué estarías pensando? ¿Pero de dónde sacas tú estos modelos? Una loca rodeada de chivatos y soplones. Pero el mundo es así, como jueces sensatos. Pero el mundo es así, con jueces sensatos incluso. ¿Tú has trabajado alguna vez en serio, Marimar?
Yo no trabajo.
No, pero de vamos forma. A ver, Marimar.
Y por eso no te gusta que trabajen los demás tampoco, ¿no?
Una cosa es trabajar y otra cosa es ganar un sueldo. Tú a lo mejor no has ganado un sueldo, pero has trabajado. Que lo te digo yo.
No, yo. Tú cuando de joven habías contado que eras costurera.
Sí.
¿Tú fuiste costurera cuando eras joven o solamente en el centro hacíais trajes y cositas?
Sí.
¿Y cuando escribes este cuento con Ámbar no trabajas?
Ah, y... eso es trabajar, sí señora.
Desde luego, tu mundo literario se mueve lejos de los arquetipos, pero sobre todo es crítico como una utopía. Tus relatos programan la verdad de libros sagrados como El Quijote o El Elegio de la Locura. Agitan la verdad prohibida.
Y no os perdáis este colegio. Yo quiero ser el Osado Pedro. Es mi héroe. Léanoslo, Carmen. Porfa.
Ahora mismo. Los que suponíamos más débiles, los animales, ayudan a Pedro a vencer a los camorristas del colegio. Pero cuidado, en que en el mundo de Marimar nadie está exento y el director también se lleva lo suyo por dejación de funciones, el Osado Pedro Leo. Pedro es un amigo de mi infancia, ahora cuenta con 40 tacos, año arriba, año abajo. Pero desde que era pequeño ha sido un muchacho muy osado, no se amilanaba ante nada. Entonces no se parecía a mí. Recuerdo una historieta ocurrida en el colegio. Íbamos él y yo hacia los 9 o 10 años. Allí había un grupo de chavales que estaba todo el día de pelea. Le tenían bastante envidia a Pedro ya que él era un chico de sobresalientes. Ojalá fuera yo, y ellos lo suspendían todo. Además, Pedro tenía un don, y ellos lo sabían, que se entendía muy bien con todos los bichos y las bichas. A Pedro no le gustaba una miaja que se metiera con él. Solían tirarle piedras, insultarle, hacerle mil perpecias o perrerías. En casa de Pedro había una granja donde vivían los gallos, las gallinas, los pollitos, algún perro, cerdos. Todos se llevaban bien con Pedro. Un día metió a varios animales en un saco y antes les pidió perdón. Un perrito, 2 gallinas, 1 gallo, 3 pollitos y 1 cerdo muy grande, muy grande. Y se cargó el saco al hombro y se lo llevó al colegio. Cuando los otros empezaron a meterse con él, Pedro abrió el saco y soltó a los animales. Estos empezaron a correr detrás de los chavales, picándoles en las piernas y el culo y cagándose encima de ellos. Muy bueno. Muy bueno por todo el patio. Pedro les había explicado bien el plan mientras venían al cole en el saco. Los chavales camorristas, que no se habían visto en otra, corrían como alma que lleva el diablo, pero con sus amigos consiguió Pedro alcanzarlos, acorralarlos en un rincón. Les enseñó un documento que llevaba preparado, en el que se comprometían a no meterse jamás ni con él ni con los más débiles. Y si reincidían, tendrían que atenerse a las consecuencias. Y con estas llevó el documento y a sus amigos al despacho del director y les obligó a estampar también la firma en nombre de todo el claustro por dejación de funciones. Eso sí, después el director expulsó del colegio a los animales. Esto es normal. Pero sin embargo, con Pedro no se atrevió.
No hay como los amigos. No hay como los amigos para triunfa tanto confiáis a la buena bondad de los animales.
¿Confías tanto en los animales?
Confío en los perros.
¿Y solo en los perros?
Nada más.
Nada más, pues vaya. Pues.
¿Y en los gatos? ¿No te gustan los gatos?
Los gatos no me gustan.
Tampoco, pues nada. Solamente los animales.
Pues vivan los perros.
Digo, los perros, los perros.
Vivan los perros.
No hay como cambiar el final de los cuentos para que el mundo aparezca desnudo. ¿Quiénes son peores, los niños como risas o los adultos que no tienen nada que enseñarnos?
A ver, responde, ¿quiénes son peores?
Perros.
Ahora hemos dejado atrás los animales. Ahora estamos hablando de los camorristas y de los adultos. A ver, ¿cuáles te parecen mejores?
En realidad, de los camorristas y de los profesores, del director.
Sí.
Los adultos.
Los adultos siempre, de todas,
son peores, ¿no?
Sí. Es que organizan cada una los adultos, madre mía.
Os dedicáis a cambiar los modelos de cuentos. De vuestra mano todos los arquetipos literarios se marchitan y aparecen los nuevos ogros a combatir. El trabajo con castrador, la norma castradora, la soledad castradora o la precariedad. No escribís de príncipes estafadores, sino de niños inteligentes y de adultos que alcanzan lo que desean, como pueda ser jugar.
Una pregunta se me ocurre al hilo de esto, que dice José Ángel. ¿Qué versión de La Bella Durmiente os parece más actual? ¿Más la vuestra, las primeras de Basile, y anteriores, que en que una niña es violada por el príncipe y se embaraza y la despiertan sus hijos cuando quieren mamar, o las últimas de Peraltaus o los Grimm, que el beso del el que es el beso del príncipe menorero? Menorero, que ya no hay príncipes, o mejor en vuestras fábulas, porque ya no hay príncipes pedófilos y violadores. Es que todos los príncipes se han hecho estafadores y nada más.
A ver, ¿qué te parece a ti de los príncipes? ¿Esos príncipes dónde están?
Los príncipes no existen.
No existen, ahí está. ¡Viva la madre que te parió!
Otro misterio en la vida de Marimar es que a día de hoy tiene unas ganas de comer desconocidas. Hasta saborea el cordero asado de la Nochebuena y que quiere repetir.
No será este hambre consecuencia de que volvió Ámbar a escribir conmigo, contigo.
¿Es por eso?
Esa es la razón.
Es porque yo volví a escribir contigo, que antes te dejé solita y desesperada. Pobrecita mía.
No te rías, Di. A ver qué.
Di, ¿qué? ¿Por qué te...?
Oye.
A mí yo me alegro que estés así. Pero ¿por qué estás ahora más animada?
A ver, ¿qué es lo que te...?
¿Y por qué tienes hambre de comer?
¿Te tengo muchos amigos.
Enhorabuena. Ah, eso es muy importante.
Enhorabuena.
¿Y eso te dan ganas de comer?
No.
¿Te comerías a tus amigos?
No.
A Gaby.
A Gaby sí, por supuesto que sí.
A Gaby por comida.
Pero Gaby es un hueso duro de roer.
Cuando estaba con la sonda nasogástrica y tan malita, yo rezaba para que la mitad de mis ganas de comer se fueran contigo. Y así tú te reponías y yo adelgazaba un poco. Pero Dios no es bueno y yo tengo más hambre, si cabe, que antes, cuando tú no querías comer.
El hombre...
El hambre
en el mundo es culpa de Dios. Pone a dieta a los pobres y cree que les hace un favor.
Bueno, también es culpa de las hipotecas.
Sí,
esto no da punta sin hilo, ¿eh? Sacarme.
Los que no hemos llevado sonda nasogástrica y perdimos la capacidad tuya de sentir cosas como la sangre corriendo las venas. ¿Qué recuerdas de aquellos malos días? ¿Hoy de aquellos malos días o los olvidaste?
A ver, ¿qué recuerdas?
Los olvidé.
Pues menos mal. Pero bueno, un poquito si te acuerdas,
pero,
¿o no?
Pero nosotros no lo hemos olvidado.
¡No!
Verte tan malita.
Hablamos del hambre de Marimar y de su sonda, pero hay un texto suyo estremecedor que escribió cuando salía de sus días oscuros y comenzaba a resucitar. Suena así, a resurrección. Y como una resurrección hay que escucharlo. La resurrección de Lázaro no fue tan espectacular, tan espectacular. En la voz de Gabriel os vamos a sonar a milagro. La sonda se titula.
Siento la soledad, sin necesidad de la sonda. Siento el lunes sin necesidad de la sonda. Siento la ventana y los árboles a pesar de la sonda. A mi madre le siento sin necesidad de la sonda y la siento un poco lejos. Siento a Conchi gritando en mi oreja por encima de la sonda. Pero mi madre es un poco buena. Tampoco mucho. Siento la sangre que corre por mis venas. Al fin, sin la sonda. Siento la vida y el sol me ilumina y no tengo puesta asunto al fin.
Despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está saliendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud, para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú?
Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como es que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre tú y yo.
Vivo en la carretera,
dentro de un autobús.
Vivo en la carretera,
aparcado en un blues.
Vivo en la carretera.
Ma, ma, ¿cuál es el mejor? ¿De cuándo de tu vida?
A ver.
Sin duda, ¿cuál?
A ver, a ver.
El mejor recuerdo
de tu vida.
Cuando bailaba con César.
¡Hola!
¿Y de tu vida interior no recuerdas nada?
¿Dónde está eso?
Ya que no tienes miedo. ¿Qué miedos has vencido?
A ver, ¿a qué le tienes miedo?
No, no le tengo miedo.
¿A nada?
A nada.
¿A nada de nada?
Pues yo le tengo miedo a todo.
Ni siquiera miedo a no poder bailar otra vez.
¿A bailar con César?
Eso, no poder bailar con César, que se ha ido.
Pero quiero bailar.
Hombre.
Si no es con César.
César, con quien sea.
Es con otro.
Claro.
A ver. Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, nos despedimos. ¿Qué tal te lo pasaste con nosotros en la radio, Marimar?
Muy bien.
Y yo también.
¿Lo dices en serio?
Lo digo en serio.
Lo juro por Arturo.
Lo juro.
Por el huevo duro.
Por gracias, el Marimar.
Huevo duro.
Gracias, Mar, por acompañarnos. Y gracias, Ámbar, por asistirnos cuando lo necesitamos, como hoy, en este programa. Nos vamos, soy César, hasta la próxima semana.
Yo soy Carmen y me alegro mucho de que os guste nuestro programa. Esto ha sido escribir adrede. Empiezo otra vez. Esto ha sido escribir adrede, un programa de cuentos en el Colegio Anés, nuestra emisora comunitaria. Podéis escuchar este y otros y otros programas en internet. Tenemos colgados nuestros podcasts en el Colegio Anés y en la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Para los que preferáis leernos, los adredistas editamos nuestros cuentos en un blog común que se llama Escribir Adrede, como es lógico, y allí publica sus cuentos Marimar, nuestra invitada hoy y de hoy y de todos nosotros. Y también estamos en Facebook.
Y mañana estaremos aquí otra vez. Saludos a todos, soy José Ángel.
Marimar es el sueño de escritora que tiene ambas. Cada día cuando abre los ojos y la mira, sonreír, y yo soy testigo. Ya me conocéis, no me presento. Besitos a todas.
No
todas.
Vuelvo a Granada.